Estás oyendo Radio Almenara,
la radio del barrio.
106.7 de tu FM.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, están escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Esta tarde de calurosa de julio en el barrio de La Ventilla tenemos un programa especial, tenemos unos invitados y unas invitadas pues especiales, gente del barrio, gente que ha querido acercarse y conocer la radio. Vienen de parte del colectivo Tetuán Ventilla, con el cual ya hemos hecho alguna otra actividad, y enseguida pues hablamos un poquito con ellos y con ellas de las cosas que nos quieran contar, que para eso está Radio Almenara. Pues como decíamos, aquí estamos con la gente que ha querido visitarnos esta tarde y vamos a pasar a presentarlos directamente. Buenas tardes, toda esta gente que está por aquí, si os podéis presentar vosotros y vosotras personalmente.
Hola, buenas tardes, soy Maite.
Buenas tardes, Maite.
Soy Benjamín.
Hola, Benjamín.
Hola, buenas, soy Juan Manuel.
Juan Manuel, tienes que decirlo al micro, porque si no, no nos escuchamos.
Manuel.
Buenas tardes, Juan Manuel.
Soy Malena, buenas tardes.
Buenas tardes, Malena.
Yo me llamo Fernanda.
Y Fernanda. Y también está
Ana
por ahí. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por interesaros por el trabajo de Radio Almenara, la gente del barrio, que cada vez más gente nos va conociendo. Es curioso, ¿no? Que también será fallo nuestro que haya gente aún que no nos conozca, está claro, pero siempre son positivas estas visitas. Comentabais antes un poco las cosas que os inquietaban, ¿no? Y sobre las que hemos decidido hablar esta tarde, ¿no? Más allá de las cosas del barrio que estábamos comentando entre bambalinas. Me decíais que claro, que cómo no vamos a hablar de los recortes en sanidad o en educación y cultura, ¿no? Pues los micros son todo vuestros y contadme un poco lo que pensáis, ¿no? De esta situación de la tan mencionada crisis, los tan mencionados recortes. Quien quiera y cuando quiera.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Mi preocupación y mi estado de malestar, y valga la redundancia, son los recortes. No entiendo por qué tienen que recortar en educación y en sanidad, cuando jamás en la vida se han tocado esos dos ministerios. Uh-huh. Que se necesita, la cultura es importante. La cultura, la educación, y luego también es muy importante la sanidad. Si nos ponemos malitos, a ver qué hacemos. No tenemos sitio en los hospitales, no tenemos médicos. Las enfermeras emigran, los médicos también emigran. Y luego, claro, como hay menos dinero cada vez, pues a mí me parece muy mal. ¿qué quieres que os diga? Me parece fatal. Y no sigo hablando de más porque me cabreo mucho.
¿Compartís este cabreo también por aquí?
Yo precisamente quisiera seguir sobre ese mismo hilo, porque ayer mismo estuvimos en una reunión que hablaba de los recortes, o no sabemos si va a ser definitivo los cierres de las escuelas de música, porque también va en el hilo de la cultura.
No sabemos si
el ayuntamiento podrá dar más atrás para intentar discutir o hablar con los empresarios, porque eso es un tema que va del ayuntamiento a mano de las empresas. Y las empresas, como son gente que no puede perder, porque una empresa nunca pierde, entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los profesores? ¿Les van a recortar el salario? ¿Les van a echar a la calle? ¿Y los niños? ¿Va a haber incremento sobre las tasas que estamos siguiendo pagando hasta la fecha? Porque incluso hay una especie de falta de solidaridad incluso entre las escuelas. Hay unos que se reúnen en privado y discuten del tema privadamente, en vez de que todo el mundo se reuniera y hablaran como con una sola voz y llevar esa misma voz al Ministerio de Educación, es decir, en la puerta donde realmente se debe de discutir y sacar una conclusión. Los padres estamos como en vilo, no sabemos qué va a pasar de aquí a septiembre.
No hay información entonces, ¿no? También,
naturalmente.
O sea, aparte ya de las medidas, parece que también hay una falta de información, ¿no? No sé, más opiniones por ahí, gente que está un poco más callada y tímida.
Bueno, pues a mí lo que me parece también muy mal, que con la crisis que estamos viviendo, muchas familias en las que no hay ningún ingreso ni nada, viene el tema de las vacaciones, y bueno, pues el acceso a cualquier centro cultural y esto, a cualquier museo y esto, pues hay que pagar un dinero, incluso algunos que antes entrabas gratuitamente, pues ahora, concretamente el otro día fuimos a visitar uno, y nos encontramos que de ser gratuito hay que pagar 4 euros, entonces algo que no, la cultura, yo creo más ahora cuando la gente estamos en paro, que tienes más tiempo para el ocio y esto, pues te puedes acercar mucho más a la cultura, pero siempre y cuando es gratuita, porque si no tienes dinero y claro, vas y...
Mucha gente reclama, ¿no? Un carnet, o sea, un descuento especial para personas desempleadas, ¿no?
Ni para parados, la mayoría de sitios ni descuento para parados, ni para nada. Y a los niños en colegio, no sabes qué hacer con ellos, el cine carísimo, bueno, museos que podían pasar allí ratos agrales, pero las entradas son muy caras. Y el día que es gratuito, pues hay unas escuelas impresionantes.
Claro.
Entonces, bueno, pues ya que estamos con crisis económica, vamos a potenciar la cultura. Y tanto tiempo que tenemos ahora de ocio, ¿de qué te sirve tener mucho tiempo libre si no lo puedes...?
Sí, está claro, si no puedes acceder, ¿no? A ese tipo de recursos culturales, que está claro que en Madrid son muchos, pero ¿a qué precio?
Mucho dinero, ¿no? Entonces no puedes, es el transporte, es la entrada a cualquier museo, cualquier centro cultural de estos.
Sí, porque descuento para desempleados en el transporte público.
No hay cero, no en transporte.
Tampoco, ¿no?
Pero en los museos sí.
En los museos en algunos,
en todos,
¿no?
No en todos, no en todos, ¿eh?
Y sobre esto que comentaba Benjamín lo comentabas tú también, del tema de qué hacer con los niños en verano, ¿hay ofertas gratuitas también para o asequibles, o cómo está el asunto, cómo lo veis? Yo desconozco yo este tema por no tener, pero
yo creo que no hay muchas.
No.
En algunas comunidades sí lo están haciendo. Para que los niños tenga ocupación y puedan los padres trabajar.
Sí, aquí en Tetuán, en el centro deportivo que es Díaz Miguel, hay ofertas para que los niños vayan, lo que llaman ahora campamento urbano.
Sí, los campamentos.
Entonces se hacen de a la semana. Una semana el niño puede estar le ofrecen, por ejemplo, hockey, baloncesto, natación. Bueno, esto naturalmente hay que pagarlo.
Claro, es que no es gratis,
si ves los precios, con las cosas que tenemos de la crisis, es que muchas veces lo tienes que pensar muchas veces. dos veces o tres y decidir. Pero naturalmente, si quieres que tu niño no esté en casa haciendo el zapping todo el rato y aburriéndose, pues le ofreces esto y aprietas el cinturón y lo dejas.
Hay muchas familias que ni siquiera se pueden permitir un
poco. Sí, naturalmente, en este caso sí que vale, hay muy pocos que no tienen accesibilidad.
Son 10, 20 euros, sí. Pero esa familia 20 euros lo necesita para comer.
Porque de lunes a viernes el ofrecimiento que hacen, por ejemplo, para la semana, son 52 euros.
52 euros.
Sí, y si vas sumando la semana, se van incrementando, me parece que de 10 euros. Uh-huh. Así hasta, por ejemplo, todo el mes de julio.
Y eso, hablando de campamentos, son aquí en Madrid, ¿no? Desde luego, luego hay campamentos en los pueblos de la sierra, ¿no? Que yo sí que he visto algún precio, bueno, son ya... Bueno, complicados también. Sí,
está complicado.
Con los recortes no tienen acceso mucha gente, no
claro,
tienen acceso a muchos niños.
Y luego a eso tienes que sumar el transporte, o vives al lado del centro.
No, si vives al lado, pues...
Si no, suma el transporte, que también es muy caro.
También.
Uh-huh. Bueno, pues así estamos, con estos recortes.
Estamos muy...
¿Alguna opinión más por aquí? Que estamos...
A ver, más cosas.
Si no, pasamos, podemos poner una cancioncilla y seguir hablando de más cosas, como queráis.
Vamos a poner una cancioncilla.
Yo sí quería comentar que... Bueno,
acércate un poquito más al micro, Ana, por favor.
Quería comentar que conozco un caso de una familia que tiene dos menores, uno de ellos con discapacidad, y sí que tengo la impresión de que los recursos educativos para el verano, bueno, socioeducativos, son pocos que desde lo público, y que además no se publicitan, puesto que son pocos, con lo cual solo la gente que conoce realmente está muy metida en conocer recursos de servicios públicos, puede acceder a ellos. Si no, y luego hay una lista de acceso muy corta, con lo cual muy pocos pueden acceder. Y lo que le ha pasado a esta familia es que, bueno, pues se ha enterado tarde de un campamento urbano que podía haber en su distrito, y lo que les quedaba era contratar a alguien que cuidase de los niños durante el verano. Pero claro, ese les subía un dinero muy alto, que al final, ¿qué les compensaba? Que a alguno de los dos padres se quedase en casa cuidándolos, porque al final, si los dos trabajasen, se iban a gastar uno de los dos salarios
en
el cuidado. Entonces es que eso no... O sea, es que a mí lo que realmente me preocupa es ir a la vivencia personal de cada uno, ¿no? De todo el sufrimiento y las dificultades que eso conlleva a cada una de las familias.
Uh-huh. Sí, hay muchas dificultades, efectivamente.
Es que ahí, concretamente en el barrio, no sé si son dos o tres colegios, los únicos que creo que permanecen abiertos durante el verano. Y bueno, pues eso me parece demasiado poco. Yo creo que, puesto que están cerrados, que hay personal mínimamente en el paro, eso, pues que sacaran a esa gente del paro, y muchos padres que no tienen dónde llevar a sus hijos, pues que se abrieran esos colegios para hacer actividades lúdicas, y que vean también películas, que jueguen con sus amigos, y no... que tienes que mandarlo con los abuelos, que tienes que buscar a alguien que te los cuide. Entonces, bueno, pues los niños...
Sí, y el que no tiene abuelos...
Claro, efectivamente, pues por eso que estuviera ese centro abierto, que ahí se van a reencontrar con sus amigos, van a estar, los padres van a estar tranquilos, están con sus hijos, y bueno, pues no sé.
En Andalucía se ha abierto han abierto escuelas donde hay gente que carece de comida para comer.
Pero
al mismo tiempo le dan clases de inglés. Eso lo han hecho por la parte de Andalucía. Sí, y quieren abrirlo para Canarias, o no sé si en Canarias también.
Canarias también.
Eso también es interesante.
Uh-huh. Uh-huh. Se te pone la carne de gallina cuando escuchas que hay cantidad de niños que
no pueden ir a
los colegios porque los padres...
Sí, además,
que no tienen ni siquiera la primera comida para
ellos. En España parece...
Sí, además son datos que da la propia ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas.
Es
decir, que no son cosas que se utilicen políticamente, ¿no? Es que la gente que está estudiando eso.
Tenemos aquí no solo de familias inmigrantes, sino muchas familias españolas.
Sí, sí.
Que lo están pasando realmente
muy mal, muy mal.
Casi un 30% decían en los últimos informes que estaba bajo el umbral de la pobreza, ¿no?
Sí, sí,
de,
sí, sí.
De,
¿no?
Es una, pues hay una anécdota hace 15 días, me parece, en Toledo,
en Talavera, sí,
que tuvo que abandonar a sus
niños porque,
pero no la primera familia
de que no les podía dar de comer.
No, eran dos niños.
Dos niños.
Los dejaron en el ayuntamiento.
El problema está ahí.
Ese drama social es tremendo, ¿eh?
No, pero les han dado piso y trabajo ahora a esa familia y han recuperado los hijos. Pero ha habido más familias, no es el único caso.
Claro que no es el único caso. Pasa es que se ha salido la luz.
Ha sido más bombo.
Claro, ha salido la luz porque los niños han aparecido allí solitos. Claro. Pero hay muchos casos.
Sí,
muchos padres, eso tiene que ser tremendo, ¿eh? Ver que no puedes dar comida a tus hijos y a lo mejor pues estás trabajando, incluso a lo mejor tienes una formación y bueno, te has quedado sin trabajo y es que no hay ingresos y a ver.
Es que no puede, si no puede, no puede.
Y bueno, el banco de alimentos, el Caritas, pero es que cada vez ya le sobrepasa, es que ya no.
Es que hay mucho.
No llega nada, ¿no? Uh-huh. Cada vez hay más familias en esa situación y los recursos son cada vez más escasos.
Claro, y que no es uno solo, es que son varios en la misma familia. Porque dice, bueno, y luego los abuelos, los pobres, con la pensión, están ayudando a...
Otro tema importante también, el tema de las pensiones.
Es que eso trae miga, ¿eh? Lo de las pensiones, pobrecillo, los abuelos.
Mira, a ver qué haces.
Bueno. Pues bueno, hemos dado un buen repaso, ¿no? a la situación. Vamos a coger un pelín de aire y seguimos hablando de más cosas de lo que queráis. Escuchamos a Pablo Alborán, que también lo habías pedido. Y enseguida volvemos.
Enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Se mueren de celo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y fuiste tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.
Seguimos esta tarde con la gente del colectivo Tetuán Mentilla. Ahora vamos a hablar sobre corrupción. Eso hemos pensado antes de meternos aquí en el estudio, así que nada, corrupción. Decía Juan Manuel así un poco fuera de micros que es que aquí se están llevando todos de todos lados, ¿no? Algo así, como un poco una visión ya pesimista, ¿no? De en plan de, bueno, no, si es que aquí roba todo el mundo, ¿no? Como...
Sí, y además es que ya lo tenemos como asumido. Como España es un país de pillos, siempre hemos sido unos pícaros, pues hasta lo justificamos, ¿no? Si yo, claro, donde estoy trabajando, pues vas a meter a los que tienes cerca, evidentemente. O sea, que eso es ley de vida, veo yo. No vas a coger a un desconocido y lo vas a meter a currar en el sitio, ¿no? Pero eso, pues claro, ya se ve como una forma... Sé que somos muy hipócritas, ¿no? Pues eso se ve de una forma de corrupción. Cuando en realidad... No sé hasta qué punto. Eso no, ¿cuál es la diferencia? O sea que... Ahora no me refiero... Ahora... Exactamente, ahora no, porque con la cantidad de paro que hay, pues es muy difícil, ¿no?
Sí.
Es muy difícil y muy fácil también estar enchufado. Yo hace 2 semanas he ido a presentarme unos exámenes para el Museo del Prado, que para 411 plazas había 18.000. O sea, no sé, es que, vamos, tienes que ser increíble, ¿no? Increíble la formación que tienes que tener. Si vas sin padrino... Y como aquí es un país de padrinos y de pícaros, pues las cosas funcionan así y seguirán funcionando así. Y nos quejaremos de que unos se llevan más o unos se llevan menos, pero siempre nos vamos a llevar.
Pero la corrupción va un poco más allá, ¿no? También del enchufismo, ¿no?
Exactamente, o sea, sí. Exactamente. Ya es que, claro, son niveles. Estos son, claro. Son como los niveles de alerta de guerra nuclear. Esto ya es un DEFCON 1, ¿no? O sea, a tope, ya que no se corta nadie de nada. Y encima lo tapan y se apoyan entre ellos de una forma, porque claro, si se empieza a sacar, pues te das cuenta que dices, joder, si aquí está implicado hasta el gato. Y luego a la larga, ¿quién es el que paga? El conserje, que está a la puerta, como me apures.
Pero ninguno se quiere ir, ¿eh?
Eso está claro.
¿Cómo se van a ir? Claro, no. Menudo chollo tiene.
Ninguno se quiere ir y estamos todos deseando de entrar.
Nadie ha querido salir de la cueva de Alibaba. O sea, en cuanto mejor vive uno, ahí se queda. Y entre uno y otro se tapan. No hay forma de destapar aquello para que, digamos, para que pongamos coto en esto y empecemos a, digamos, a... andar libremente sin pecado uno, ¿no? Y decir, bueno, limpiemos esto en beneficio de todos. Pero uno dice, no, si tú me destapas esto, yo te destapo el otro. Incluso esto va dentro de la familia. Empieza a decir, sin ir más lejos, el tema de Mato con su
marido.
Nadie podía pensar que iba a hablar de sus hijos, de su marido, etcétera,
no, en el momento que se destapa, claro, efectivamente, el problema que se destapó de la comunión y se destapó lo de todo. Los viajes y
lo
todo,
que se está viendo es esto, ya se está entrando dentro de la familia de Mato, la familia de el empresario naviero este, sí. No sé cómo se llama, que está en la cárcel. O sea, es como...
¿Naviero?
¿Cómo se llamaba? El de Marsán.
Ah, ese es el
Ferran. Martínez Ferran.
Díaz Ferran.
O Díaz Ferran, estaba confundiendo yo con...
el jefe mío.
Mira, entonces, estaba ahí el señor tan limpio, y etcétera, tan elegante, e incluso seguro que se atrevía a decir esto, no se puede hablar moralmente, ¿no? Sin embargo, él tenía cosas... que hasta que se ha destapado nadie podía imaginar, ¿verdad?
Sí,
pero
bueno,
hay muchos casos como ese, ¿eh?
No,
eso porque se ha descubierto por una serie de circunstancias, porque las cosas se descubren
y gracias
por un chivatazo, por un cabreo de otra persona,
gracias a los informadores, los periodistas, porque esto no se iba a descubrir. No, porque cuando le cogen a un ministro, a un director, no sé, pero usted ha oído la noticia, sabe lo que está pasando. Entonces, no, es que lo he sabido gracias a los, lo he leído en los periódicos. Entonces, si no fuera por los periodistas, no íbamos a saber nada.
No, gracias a las informaciones.
La corrupción seguiría ahí, campante, claro. Bien tapadito, bien adornado, y nada, nadie sabría nada. Entonces, gracias a los medios de comunicación, sabemos cosas, y que sigan por mucho tiempo con libertad.
Descubriendo cosas.
Porque sí, si no sabremos nada.
Por lo menos que les dé un poquito de vergüenza, que no la tienen, pero bueno.
El otro día sacaban a dos o tres presos que habían compartido varios días con Bárcenas. Y decían que aparte de que era muy majo y que a uno le regaló no sé qué, decían que era un héroe, porque si él empezaba a tirar de la manta y a destapar la manta, pues que iba a caer hasta no sé quién. No sé qué os parece eso. Yo la verdad es que los escuchaba y decía y pensaba, son un poco ingenuos. Esa era mi visión, ¿no? De esta gente que por lo menos el Bárcenas había dicho que no, que él iba aquí a destaparlo todo, ¿no?
Es que allí funcionarán como un capo, será el tío allí. Claro, le admirarán y todo, esa gente allí.
Firma autógrafos y todo.
Sí, claro, será como un capo allí.
Pero bueno, sobre todo porque yo creo que también, yo tengo varios amigos italianos que con todo este tema de Berlusconi, ¿no? Y la imagen que tal, y luego Berlusconi vuelve a salir y a punto de ganar las elecciones después de todos los, las corruptelas, de sus fiestas además, con prostitutas y tal, ¿no? Y mucha gente decía, es que en realidad, en el fondo, y es un poco también por lo que decía Juan Manuel, de es que muchos italianos en realidad quieren ser como Berlusconi.
Uh-huh, sí.
Pues un poco yo creo que en realidad, aunque evidentemente estamos aquí repugnando este tipo de comportamientos, en el fondo de nuestra raza humana, de nuestro género humano, como que dijimos, joder, pues sí, a veces lo decimos, ¿no? Si tuviera yo un yate, ¿no? ¿Para qué queremos un yate? ¿No? Pero es verdad, ¿no? A veces decimos, ¿para qué quiero yo un yate, no?
¿Y esto no crees que puede ser debido un poco a la falta de valores que hay últimamente en la sociedad, no necesariamente solamente en España? Porque Italia y España, pues esa falta de
ahora
valores
hombre, empatando.
España, claro, es que ahora estamos en una situación distinta. Ahora sí que estamos, yo creo que la sociedad en general, en un punto de confrontación, ¿no? Es decir, de verdadera repugnancia, sobre todo cuando tienes a tu alrededor, pues gente buscando la basura mucho más frecuentemente, claro. que hace por lo menos, no voy a hablar de hace 20 o 30 años porque era otra circunstancia, pero sí que hace 10. Esta época que hemos tenido en la que pues todo el mundo aquí pues se ha comprado piso, bueno, todo el mundo, la gente se ha comprado pisos, se ha comprado coches, y la gente más rica se ha hecho mucho más rica, y la gente que no era tan rica se hizo acomodada, pero ahora ha vuelto a ser donde está. Entonces,
pero no hay clase media ya.
No, se intentó que
hay más diferencia entre la clase entre los de arriba y los de abajo.
De abajo.
Sí.
Estaba aproximando un poquito la clase media, estaba creciendo, y ahora que son
un poco relegada.
Claro, claro. O sea, es que Jaume Matas, el expresidente de Baleares, que parece que incluso lo van a meter ahora en la cárcel,
dice,
es que tenía una escobilla de váter de 15.000 o 20.000 euros.
Es que,
¿no?
es decir,
la diferencia de modo de vida de esa persona con cualquier persona que salgamos ahora a la esquina de calle Magnolia, si le preguntemos, pues es absolutamente no insultante, ¿no? Es decir,
la falta de respeto hacia
Pero como el dinero no es de ellos, claro. El dinero no es de ellos, que lo han recuperado de la gente, pues no les duele gastarlo. Claro, es que lo han ganado alegremente. Entonces no les duele, pues como pasó en Marbella.
Bueno, pues
es que no se ha tomado ninguna medida ejemplar, porque si desde el principio esto se hubiera cortado por lo sano, el que la
no
hace,
interesa, no interesa.
No se ha devuelto el dinero. Hay cuantísimos casos. En el
Muy pocos.
De Ferran, este también el del grupo Canto Blanco. Bueno, tiras de. Ojalá que se tirara de esto de Bárcenas de la manta, lo que sea, y salga ahí y se descubra todo. El otro día no sé qué. Es que la verdad que no estoy muy puesta. Creo que hay un abogado que ha estado en no sé cuántas cosas, que dice que si ese hombre también destapa ahí todo lo que tiene. Pues que va a caer, que España va a dar un giro, pero total, porque ahí tiene que haber gente muy importante.
Maniobras políticas, la mayoría de los casos.
¿Sí? No está
pues,
claro.
Por ejemplo, el problema de Blesa. A mí me preocupa. Le meten en la cárcel. Le piden 1.000.000 y pico de euros.
En 2 minutos.
Los da en 2 minutos. Le vuelven a meter a los pocos días en la cárcel.
recusan al juez.
Exacto, y a los cuatro días está en la calle.
Porque el juez, ¿tiene juez dinero? Según, bueno, diga lo que puede decir. No, es como diciendo que ese juez no puede tocar ese tema. ¿Pero por qué?
Oye, ¿y qué pasó con el chino ese que cogió tantos millones que se acababa de España? Hay libertad absoluta
en la cúpula de los jueces.
Otro igual.
Gaupin, no sé.
El Gaupin es el Gaupin.
Ah, por ejemplo. Es que ese abogado también ha sido...
¿Por qué se fue?
Mezclado con todos... bueno, ese abogado...
Sí, pero el otro, el segundo, se fue.
El segundo se fue con la mujer, el matrimonio.
Lo del chino me parece que es como un señuelo. Le dejan... para que en cambio nos dé los nombres de la gente que están ahí detrás. De hecho, está intentando salir algunos nombres que tiene, que está mezclado en ese tema, pero a cuenta gota. El chino está como intentando, como lo que hemos dicho, con la mafia.
No se puede entender.
Tú, si colaboras, no te va a pasar nada. Sí, porque necesitamos que nos dé los nombres. Nombres de los que hay detrás.
Eso es lo que viste, Maite. Imagínate lo que se ha ido de España.
Hombre. Ay,
de
verdad.
Estamos.
Bueno, ¿y Urdangarín qué pasa?
Urdangarín, eso ya es. Eso ya es la más
piel. Eso ya es.
Esa es la entrada a la puerta.
No tenemos tiempo.
Del rey, ¿no?
Suficiente.
Rey, ¿no?
Para él ya nada era bastante. Para Urdangarín ya nada. Pues no me digas si esa persona necesitaba manchar su.
No tenemos su nombre. Tiempo, que tenemos que
dejarlo
ya.
Vale.
Bueno, nos quedan unos.
Podemos volver, ¿eh?
5 o 10 minutillos podemos estar. Vamos a poner un poquito de canción y volvemos y sacamos... También vamos a sacar un poquito algo positivo de este rato, porque me comentabais también que era importante que habláramos de la solidaridad, de la ayuda mutua. Acabamos unos minutillos con ello. Antes escuchamos una canción de Nino Bravo, también clásica.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. En el corazón, más allá.
punto de finalizar esta tarde con la gente del barrio entretenida y estaban diciendo que tendrán que volver otro día. Pues evidentemente las puertas de Radio Almenara están abiertas y si se os ocurre hacer algún programa, digamos, de forma regular, pues ya sabéis dónde estamos. Vamos a acabar con un poco también el lado positivo, ¿no?, del asunto, porque comentabais el tema de la solidaridad, de la ayuda mutua, del apoyo mutuo, que quizás en estos tiempos de crisis pues está bastante más en boca de todos, ¿no? Se practica más, no sé, qué tipo de mecanismos, qué tipo de cosas positivas se están haciendo, ¿no?, para afrontar, para ayudarse entre la gente, cosas que conozcáis. ¿O qué pensáis que se puede hacer, vamos, o digo yo?
Hombre, yo pienso que ahora la gente se ha vuelto más sensible, uh-huh, tal vez porque nos toca un vecino, nos toca a alguien más cercano, la crisis, ¿no?, a nivel familiar, y pienso que entre la gente encuentran más solidaridad. Yo pienso que sí, que somos más solidarios ahora que hace unos años, que teníamos más, éramos más egoístas. Yo, uh-huh, pienso que ahora es algo, sí, positivo que tenemos que sacar de todo esto, y pienso que tenemos que seguir así, más siendo más solidarios cada vez más, que nos ayudáramos entre nosotros, que es lo más, sí, importante, porque hace años, cuando hubo aquí una guerra, la gente se ayudaba mucho entre los vecinos, uh-huh, los mismos vecinos se ayudaban, y pienso que bueno, hay que sacar algo positivo de todo esto.
Uh-huh. Sí, tienes toda la razón, tienes mucha razón.
Y ver que no necesariamente necesitamos tener ahí tantísimas cosas, que podemos prescindir de muchas de ellas porque realmente pues no, uh-huh, no son necesarias. Entonces, uh-huh, a lo mejor das más importancia a tener una conversación con una amiga o con un vecino que a lo mejor con el trabajo para allá para acá no tienes tiempo, ni pasan meses sin verte, no te llevas mal con la gente, pero finalmente no. Entonces, bueno, pues te acercas más o ves que tiene un problema y te vuelves como más sensible, intentas saber si puedes ayudarle de alguna forma o, no sé, por lo menos escucharle, independientemente, uh-huh, si puedes ayudar más o menos, pero por lo menos escucharle y, no sé.
Uh-huh. Y con recursos también, ¿no?
Recursos, sí, con recursos, claro. Sí, claro.
El tema de los bancos de alimentos, cosas así, están también, bueno, bastante de actualidad, tristemente, ¿no?
Sí, el otro día hubo ahí en la Plaza España, hubo se batió el récord de reunir alimentos de todo tipo. Uh-huh. Me parece estupendo, sí, lo organizaron y la verdad que cogieron mucho.
O sea que yo concretamente...
Lo importante es que todas estas cosas vayan a sitios que verdaderamente, y gente que verdaderamente lo necesite.
Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno,
porque
yo creo que...
Es que dentro de ello también hay corrupción.
Es que, claro, es que el que hizo la ley hizo la trampa. Y
depende, ¿no? Depende de quién lo gestione, está claro, ¿no?
Claro.
Sí que es verdad que es...
A mí me da mucha pena que, oye...
Se ha tenido mucho tiempo el pensamiento de que las grandes ONGs y todas estas historias, sí, porque sí, también vivían un poco, ¿no?, de eso. Pero bueno, yo creo que ahora hay redes más locales, o sea, es decir, puedes conocer perfectamente a la gente a la que se le va a dar los alimentos, ¿no? En el barrio, ¿no? Hay gente que trabaja directamente y pone nombres y apellidos, ¿no? Es decir,
exacto, más de barrio.
Antes quizás había cierta reticencia de decir, no, es que mandar dinero a África, a saber dónde se queda, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, o sea, evidentemente en África siguen con sus problemas y eso sigue enquistado. Pero está claro que la gente tiene ahora más nombres y apellidos calle con calle, ¿no? O sea,
que bueno, pues eso es importante. Hubo también polémica con el tema este de que había gente que se quedaba con el dinero de las ONGs. Pues yo particularmente, si quieres colaborar, pues si conozco a una persona que sé que lo necesita, pues a lo mejor pues en vez de darlo a esa ONG, lo doy más in situ, ya voy directamente a esa persona. Bueno, lo que te comento, yo concretamente llevo desde diciembre trabajando en el voluntariado de una parroquia, uh-huh, y veo que el Banco de Alimentos, pues es que cada vez, vamos, en diciembre mandaban mucho más comida que lo que se manda ahora. No sé si las empresas donan menos, hay más familias cada vez, pues aquí concretamente en la parroquia donde yo voy, Desde enero hay 100 y pico personas más en la en lista, y ya son 700 y pico familias, simplemente del barrio, pero no de todo el barrio de Tetuán, sino de la parroquia a la que yo voy. Uh-huh. Y son cifras pues que te asustan, y que pues, hay veces que no viene ni leche ni aceite, son cosas como muy, ni las cosas más básicas llegan, no hay galletas para los niños, no hay nada. Entonces, muchas veces el banco de alimentos, pero el banco de alimentos tampoco están ahí. Uh-huh. Yo no sé si porque hay cada vez más demanda y las empresas pues ganan menos y también a su vez donan menos. Pero con lo que da el banco de alimentos, que se da una vez al mes a una familia, eso no es la solución.
Yo quería hablar de la solidaridad a nivel de los colegios. Nosotros en el colegio donde va mi hijo, Ortega y Caset, algunos padres nos dedicamos a recoger los libros que, por ejemplo, que ha estudiado, ha utilizado mi hijo este año, lo entregamos al colegio, y el colegio, llegando en septiembre, hay muchos padres que lo hacen a través de la APA, efectivamente, a partir de septiembre, cuando vemos, ya que la administración nos ha recortado aquello de dar los libros que nos daba hace 3 o 4 años, pues entonces los padres entregamos los libros en septiembre a nivel de la administración del colegio, pues hacen el reparto en función de la necesidad de cada alumno, ¿no? Sea de quinto, de sexto, etcétera, etcétera.
Pero yo te pregunto a ti, ¿no había un problema de que los libros de un año para otro no servían?
Eso es un tema que digamos que han
que deberían de servir, porque eso ahorraría mucho dinero.
Antes no era así, porque como
sí, pero cosa era bollante, perdona, sí. Las editoriales es que tienen que vivir.
Ahí está, ese tema de las
editoriales. Ahí,
lo han cambiado, me parece que han aceptado todas las editoriales que sigan así, que sigan produciendo los mismos libros. Naturalmente, si el stock de hace dos va cambiando de alumnos, pues es cuando el colegio cuando terminamos el cole nos dan a cada alumno los libros que hay que comprar. Si en el colegio ya no está, es cuando efectivamente aparece los editoriales. Pero
pues es una pena, porque esos libros, ¿dónde van? Claro, eso pasa como la droga, a destruirla,
a la basura.
Bueno, claro, es que es una, eso.
Y que los precios de los libros,
pues, con el precio que tiene, 300 euros, es carísimo.
Hoy por hoy hay padres que no pueden ni comprar un cuaderno, ni un lápiz.
Claro, no, al año
si
que viene,
si encuentran el stock que se no programa en el colegio, muy bien, bienvenido.
No, digo, no sé cómo comprar los libros.
Porque es que lo bueno sería que se pudieran utilizar de un año para otro. Entonces, los niños que vienen detrás, los llevas a los colegios, esos libros que ya no se utilizan.
¿No visteis el año pasado? Cogieron una furgoneta de libros que estaban vendiéndolos a bajo precio, y había un montón de gente. Lo vendían por cajas. Lo que pasa es que lo pilló la policía. Que no sé dónde salieron esos libros, pero lo vendían, vamos,
pero
a una tercera parte del precio.
Yo tengo la experiencia de cuando yo estudiaba, cuando yo estudié el bachiller. No sé si es que yo soy ya muy mayor, pero existía la calle Los Libreros.
Sigue existiendo.
Pero es que ahí íbamos a comprar los libros de segunda mano para el curso siguiente. Sí. Y los de primero, yo llevaba y los vendía. Vendía mis libros de primero para comprar los de segundo. Y así sucesivamente, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, y así.
Pero es que,
es que nos servían los
te
libros.
Te tienes que dar cuenta que hace 30 años éramos tercermundistas. Y sí, ahora se supone que somos del primer mundo.
Sí, pues fíjate, y estamos en la
ruina. Por eso mi hijo no sabe leer.
Y estamos en la ruina.
Ahí está.
Se gasta muchísimo dinero en libros.
Es que, no sabemos aprovechar. Es mala gestión en todos los aspectos. Uh-huh. En este país, mala gestión.
Que los libros yo creo que deberían dejarlos en los colegios, y el niño que destrozara los libros, pues que los pagara, pero que si no, el niño que los ha conservado esto, pues se quedan en el colegio.
Vamos,
para el próximo curso.
Y la gente se debe gastar. Porque la geografía, los ríos de
España no cambian nunca.
Los ríos de Europa son los ríos de Europa, los montes, pues
sí,
todo.
Es una cambiada, hay cosas que sí que cambian, pero concretamente la geografía.
¿Pero qué cambia?
Yo quería recoger el hilo que ha empezado Juan Manuel, que, bueno, a lo mejor durante estos últimos años el auge económico que ha habido, y que ha habido una mejora en pues en las capacidades de las familias. Pues antes las personas que podían tener más dificultades se achacaba a una situación individual, ¿no? De esa familia, de esa persona que pues que algo le pasará para que esté en esa situación de dificultad. Y ahora, al ver que se ha generalizado esa pues esas crisis en las familias o que no hay que el paro, o sea que hay un montón de problemas que están afectando, se ha podido ver que o sea, que no son casos individuales, o sea, que es que hay algo más, o sea, una estructura, un sistema en el que nos encontramos, que es el que no, nos está llevando a esto. O sea, que muchas veces, bueno, y para dar un poco el punto positivo, creo que esta situación sí que está haciendo ver que nos están cambiando los valores. O sea, está cambiando la situación, que algo podemos cambiar y que no es que algo estamos haciendo nosotros mal, sino que es algo que nos rodea y que podemos cambiar con la solidaridad. Solidaridad.
El sistema es el que está fallando.
Fallado, y ha habido mucha reforma educativa y bueno, yo por mi experiencia, yo tengo, mis hijas llevan 10 años y medio, en esos 10 años y medio de diferencia ha habido dos reformas educativas y es que han sido las dos a peor. Es que nuestros jóvenes,
sí, ahora concretamente, cada vez peor.
He estado en un centro de adultos haciendo el acceso a grado superior y me he encontrado, yo la única persona mayor, los demás eran todos chicos de 19, 20 años y yo me quedaba asombrada porque digo, ¿qué nivel tenemos en, vamos, no concretamente en eso? Yo te puedo decir, mi hija la pequeña y ya va bien con sus estudios, ha terminado ahora el grado superior de educación infantil, ha hecho bien su bachiller, ha sacado buenas notas, pero no tienen esa, yo recuerdo, yo estudié en el pueblo con la enciclopedia Álvarez y yo recuerdo mucho más
de verdad
que recuerdan ellas, ellos se lo aprenden de memoria y luego no saben hacer nada, luego no igual que lo aprenden lo olvidan. No sé,
porque
nosotros estudiamos
la costumbre
de otra forma
aquí para los alumnos, algunos no es estudiar para la nota,
no,
es para,
sí, no, estudiar, no están no motivados para aprender
para su formación, es decir, para
la
cultura.
¿Pero es cuestión de los alumnos o es cuestión del sistema educativo, la metodología que se está implementando?
Es que la metodología
también, las dos cuestiones va en paralelo,
porque a veces no se quiere crear estudiantes críticos y que sepan realizar una,
es como laboratorio,
una reflexión sobre lo que les rodea, y sino asumir lo que tienen
y
adaptarse a lo que hay.
Efectivamente, es un error.
Claro. No se motiva al alumno para
porque
que aprenda.
Yo lo veo.
El alumno dice, tienes que aprobar y hasta ahora el tema de la selectividad. Pues tienes que prepararte para selectividad, tienes que aprender. Luego ya la selectividad, pues si no sacas mejor nota, pero perseguimos una nota en vez de una formación.
No, no una
en vez
formación.
De
un...
Pero si un método funciona, ¿para qué cambiarlo?
Pues
que
aquí,
no lo entiendo.
Es que vamos siempre cogiendo la mano.
Temas,
es,
mirar,
claro, es que si funciona... Pues
dos lados, no uno que está metido en temas de religión y otro que no... quiere saber nada de religión. Entonces, para que haya más o menos un equilibrio aquí de una vez para siempre, este país, la gente que son estudiosos en ese tema deberían sentarse y separar la iglesia de lo
pero
que es
hay que crear a la gente, educar a la gente en
porque
valores.
Si abogamos por el laicismo, yo creo que hay que matizar las cosas.
Sobre la iglesia podríamos hacer siete programas.
Ahí frena muchas cosas.
Por la iglesia
lo que estamos diciendo, porque efectivamente parece que cuando uno quiere estudiar para intentar razonar ciertas cosas, se le cruza el tema o de la religión o de las religiones. Entonces, no va más allá. Se queda y digo, bueno, yo voy a estudiar aquí y luego cuando el profe o cuando venga en otro programa estudiaré esto, pero eso sí, me sacaré mis notas, luego seguiré. Pero efectivamente, se olvida lo central, lo que es...
educar en valores.
Claro.
Más que independientemente entonces, de la religión.
Parece que se hace, se programa eso para rehuir de aquello que hay que hablar.
Os veo con muchísimas ganas de hablar, eso me parece muy bien. Como ya hemos comentado, pues nada, aquí en Radio Almenara estamos para esto. Lo vamos a tener que dejar por hoy y nada.
Otro día nos invitas.
Invitadas estáis, invitados para bueno, sobre todo si tenéis en la idea de hacer esto de forma regular, pues bueno, para que os sentéis y penséis algo y bueno, y estamos hablando ya quizás a partir de septiembre, porque julio y agosto son ya, un poco extraños ya. Aquí en la radio.
Sí, pero, sí, es para todo, sí. Descansar.
Pero aquí estamos, que muchísimas gracias, esperemos que, pues espero de verdad que os haya gustado la experiencia. Sí. Esto está grabado, yo lo, os lo voy a dejar luego.
Muy escabroso.
Os lo mando por correo, os escucháis la voz, que seguro que alguno decís que no es vuestra voz, porque eso suele pasar siempre. Veis también los fallos que se han tenido, que no, y nada. Y nosotros seguimos aquí en Radio Almenara con más cosas.
Pues muchas gracias. Luego.
Gracias.
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 Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.